Es Nouriel Rubini y vamos a hablar de eso en un rato nada más. Pero ahora tenemos una nota, vamos a ir tratando de salir de la única agenda que nos ha llenado el corazón en los últimos días y vamos a hablar de algo, de una efeméride, de una grata efeméride, porque el 30 de diciembre se cumplen 2 años de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en todo el país. Yo no voy a estar y entonces dije, antes de irme quiero conversar del tema con Paola Gross, que es la funcionaria que está a cargo del programa de salud sexual y reproductiva de la provincia de Santa Fe, una compañera siempre en las calles juntas y ahora también ella con un lugar de responsabilidad en la provincia. Buenas tardes, Paola, Sonia Tesa y toda la siesta jugada, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes a todo el equipo.
Buenas tardes.
Bueno, muy bien, con calor, como escuchaba que decías claramente, pero bueno, estamos en una época que hace calor. Eso sí.
Hace mucho calor y también recordamos, hemos tenido, así como este año, el festejo, el momento festivo en el calor tuvo que ver con el fútbol. Hace 2 años pudimos festejar una ampliación de derechos, también un 30 de diciembre con mucho calor, y esto implicó que el Estado pudiera garantizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, también la interrupción legal del embarazo. Y te quería preguntar cómo se ha vivido desde el Estado el poder dar acceso a esa práctica, porque vos prácticamente en esa misma fecha, al principio de diciembre de 2019, habías empezado a estar a cargo del programa de salud sexual y reproductiva de la provincia.
Sí, efectivamente. Yo me incorporé en enero del 2020 al ministerio y bueno, poco tiempo después se sancionó la ley, que estamos ahí a un pasito de que cumpla ya los 2 años. Fundamentalmente con muchísimo compromiso de los equipos de salud, eso es lo que nos encontramos desde el Ministerio, también con muchísimo acompañamiento desde el Ministerio de Salud de la Nación, ofreciendo espacios de articulación permanente entre todas las jurisdicciones, actualizaciones para las, los y les profesionales que son tan necesarias para poder brindar prácticas de salud respetuosas de los derechos y obviamente de calidad. Y en esto, digamos, de valorar el compromiso de los equipos, fundamentalmente reconocer la ampliación de la red de atención para poder garantizar estas prácticas que básicamente nos encontramos con un crecimiento de la red en 2020, pero mucho más fuertemente a partir de la sanción de la ley.
Claro, claro. Y ahí Argentina tenía algunas experiencias que tenían que ver con la ILE y su aplicación desde 2012, y la provincia de Santa Fe también tenía una trayectoria, y me parece que en esta aplicación esa trayectoria tuvo algo que ver.
Sin duda, para los equipos, digo, a nivel federal, nuestra provincia ha sido y es reconocida por todo lo que se viene trabajando en torno al acceso a los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos. Hay una historia, claramente, había muchos equipos formados y se daba respuesta en el marco anterior, que era la ILE. Y de alguna manera lo que podemos destacar, digamos, con la incorporación de la figura de la IBE es que para los equipos fue simplificar de alguna manera todos los procedimientos administrativos y por ende brindar una atención mucho más fluida hasta la semana 14 inclusive, ¿no?
Claro, claro. Y ahí hay una cuestión que es... existe en la provincia una política muy clara, que es la que vos encabezás, pero también hay algunos sectores, por ejemplo, yo recuerdo un hospital de Rafaela que en su momento se declaró todo objetor de conciencia, que tienen sus rechazos a la aplicación de esta ley. ¿Cómo han ido trabajando con esos equipos que tienen un rechazo o una resistencia a aplicar la ley?
Bueno, primero decirte que en ese hospital hoy tenemos la posibilidad de dar acceso a la IBE, así que es un gran avance, el que mencionás.
El Jaime Ferré.
Exactamente, sí, el Hospital Regional de Rafaela. En todas las regiones la ampliación de la red de atención ha sido muy importante. En cada uno de los niveles, obviamente. Uh-huh. Sabemos que son prácticas que alrededor de un 90% de las prácticas se realizan en el primer nivel de atención de manera ambulatoria, pero obviamente hay situaciones que requieren de un segundo o de un tercer nivel. Y en este sentido, lo que en primer lugar se comenzó a ofrecer a los equipos son espacios de articulación, espacios de reflexión y obviamente también de capacitación y actualización profesional. Uh-huh. Nosotras consideramos que todas estas instancias son fundamentales para poder acercar a los profesionales a una práctica que hoy por ley todas las instituciones tenemos que poder estar garantizando, y obviamente donde nos encontramos con alguna dificultad tan importante que impide, digamos, porque no hay ningún profesional, sobre todo el profesional médico, digamos, que es la pata más crítica, porque es, digamos, en el proceso de atención es la o el profesional que o prescribe la medicación y hace toda la explicación, digamos, correspondiente para el uso correcto, o bien brinda la práctica cuando requiere, sí, digamos, de otro tipo de atención. Y en ese sentido es que nos fuimos encontrando, digamos, con apertura en instituciones y en localidades donde antes era mucho más difícil previo a la sanción de la ley.
Te quiero preguntar, porque hay algo que por lo menos a mí me obsesiona, ¿cuál es la diferencia que puede tener en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo una joven en Fortín Olmos o en un pueblo, qué sé yo, pienso en La Chispa, que es un pueblo del sur de la provincia, con alguien que viva en la ciudad de Santa Fe o en la ciudad de Rosario?
Bueno, fundamentalmente lo que sucede en localidades pequeñas, y esto también ha sido, digamos, y es objeto de permanentes diálogos y reflexiones con los equipos de salud, muchas veces tiene que ver con cómo se sienten los equipos que brindan la práctica cuando es una localidad, en principio, con que no hay muchísimo acuerdo, digamos, para poder garantizar estas prácticas. Claro. Entonces, eso se ve reflejado para las personas usuarias que requieren esta práctica, muchas veces en tener que recorrer distancias que nosotras hoy estimamos que son mucho menores. Se han reducido la cantidad de kilómetros que las personas tienen que transitar, digamos, para llegar hasta un efector que pueda estar brindando la atención correspondiente, pero sin duda que sabemos que hay que seguir trabajando, ¿no?
Claro.
Hoy podemos decir que todas las regiones de salud tienen cobertura en los tres niveles.
Sé de tu compromiso y sé que sos una persona que está siempre estudiando y analizando lo que ocurre. Hace poco pasó en la ciudad de Cañada de Gómez algo que nadie querría que pase, que es que una mujer con un embarazo muy avanzado se practicó o se quiso practicar un aborto y eso la llevó a la cárcel. ¿Por qué hay mujeres que por ahí no llegan al sistema de salud ante una sospecha de embarazo y llegan a un embarazo avanzado?
Bueno, sobre el caso particular, no tengo información como para poder dar cuenta de cuáles fueron las razones, pero precisamente esta tarea que haces vos y que hacen tantas otras periodistas, creemos que es fundamental, porque lo que necesitamos cada vez que se amplían derechos, necesitamos que sean conocidos por la población. Entonces, todas las instancias en las cuales podamos estar aprovechando para brindar información clara y accesible a la población sobre cuáles son sus derechos, sobre cómo acceder a esos derechos, dónde poder ir. Digo, y en eso siempre solicitamos, y voy a aprovechar el espacio, la difusión de la Línea Nacional de Salud Sexual, que es el 0800-222-3444, que es una gran ayuda para las personas que de repente no están o no se animan o no conocen si pueden ir o no al efector más cercano de su barrio, de su localidad, a solicitar la práctica, o de repente tienen miedo porque, bueno, sobre todo en las localidades pequeñas, muchas veces uno tiene o una persona conocida, un familiar que está en el efector y de repente es una práctica que también genera mucha tensión y mucha angustia para la persona que la quiere solicitar o que la necesita solicitar. Entonces, brindar herramientas que permitan acceder rápidamente es fundamental. En esto, digamos, nosotras hemos trabajado mucho en la difusión de esta línea con materiales gráficos tanto del Ministerio de Salud de la Nación como materiales propios en formato digital e impresos también. Y claramente las organizaciones de la sociedad civil en muchísimas localidades hacen una tarea que es fundamental, que es justamente aprovechar todas las instancias en las cuales las rondas, las asambleas feministas, los distintos espacios de articulación para brindar información, y sabemos que es una tarea permanente, ¿no?
Totalmente. La última pregunta de mi parte, Paola, es ¿qué cambió en la sociedad argentina a partir de la aprobación de la ley de IVE? ¿Vos sentís que cambió algo?
Yo puedo tomar como referencia algunos de los relatos de las personas usuarias, particularmente las que se contactan a través de la línea nacional y también, digamos, a través de reflexiones con los equipos que brindan la atención. Hay un empoderamiento de las personas cuando van a solicitar la práctica, y yo creo que eso es fundamental, porque lo que los equipos en general transmitían previo a la sanción de la ley es muchísimo miedo, muchísimas dudas de las personas que iban a consultar porque no sabían hasta qué momento, cómo, en qué situación podían acceder, digamos, a la interrupción. Y hoy nos estamos encontrando con una sociedad mucho más empoderada, que cuando solicita la práctica tienen claro que, por ejemplo, la ecografía tiene que ser con determinados cuidados, o que hay 10 días para poder garantizar el acceso a la práctica desde que se la solicita. Entonces, creemos que eso es fundamental, porque además es lo que permite conocer los derechos, es lo que permite también estar accediendo, ¿no? Y por otro lado, en el marco, digamos, de los cambios, este año el Ministerio de Salud de la Nación puso a disposición un insumo que era fundamental y que no estaba disponible en nuestro país, que es la mifepristona. A partir del mes de julio se empezó a distribuir a nivel federal en un CombiPack, que le llamamos, porque es la medicación combinada, que viene un comprimido de mifepristona y 4 comprimidos de misoprostol, y que garantizan una práctica de calidad con mayor efectividad. Y realmente eso vino a acompañar a los equipos a fortalecer la práctica y a su vez a brindar la calidad que es tan necesaria, ¿no?, para las personas usuarias que la solicitan. Creemos que esos cambios, digo, acompañado de un montón de instancias, de hecho el lunes estuvimos en el último espacio de actualización que brindó el Ministerio de Salud de la Nación para equipos de todo el país, brindando mayores, digamos, un espacio donde los equipos pueden estar consultando si tienen dudas, cómo utilizar la medicación, que cada vez que se incorpora un medicamento es sumamente necesario, ¿no?
Claro, claro. Y también eso me parece que también vuelve a poner a Santa Fe a la vanguardia de los derechos sexuales y reproductivos.
Sin duda, porque el trabajo que viene haciendo nuestro laboratorio con la fabricación del misoprostol ya desde hace algunos años y con el proyecto que viene realizando también para la fabricación de la mifepristona es fundamental, no solo para nuestra provincia, sino también para todo el país, ¿no?
Claro. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. Algún día te vamos a invitar para que vengas acá en vivo y en directo, en persona, para hablar. En vivo y en directo estás, pero digo personalmente, para conversar largo y tendido sobre cómo es esto de tramar el acceso a derechos y construir un andamiaje para que se pueda acceder a los derechos. Te agradecemos mucho.
Muchísimas gracias y, por supuesto, a disposición.
Muchas gracias.
Buen fin de año.
Igualmente para vos, muchas felicidades para 2023.